COPE más Vitoria.
Estar informado.
Es la 1:06. Muy buenos días. Saludos de David González desde el control. Yo soy Alicia Calleja. Lunes 8 de noviembre. 8 de noviembre. Avanzando ya, fíjate, se nos va el año, se nos va casi, bueno, una semanita, ¿no? Y acabamos de empezar este mes número 11 en el año. Y siempre te lo decimos con toda la alegría. Tenemos toda la semana por delante y muchas ganas de compartirla contigo. Ya sabes que los lunes arrancamos precisamente hablando de lo que se está contando en nuestras calles. Lo hacemos en un momento, ahora mismo, con nuestro historiador y analista Eduardo Inclán. Y también estaremos con el escritor Juan Manuel Sánchez Villoldo para conocer su nuevo trabajo, un libro titulado Relatos huérfanos, que sale del sello vitoriano V&V Ediciones y que, además de hacernos pasar buenos ratos, nos va a reconfortar por el objetivo solidario que tiene su recaudación. No quiero avanzarte más porque él mismo nos lo va a contar. Estaremos con Juan Manuel sobre las 1:20, más o menos, en un ratito. Primero vamos a ver los avisos de tráfico y el tiempo en nuestra ciudad. Sala de pantallas, Mari Carmen, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de la ocupación de carril interior en la rotonda y en los carriles derechos en Avenida Zabalgana y también del orte de la calle Horrería 26 desde la Virgen Blanca. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
En cuanto al tiempo para hoy, bueno, pues un día nubladete, ¿verdad?, con algún claro que se escapa de vez en cuando, viento del norte con rachas fuertes que puede molestar, temperaturas máximas sin cambios o en ligero ascenso. Mañana será un día también gris con algún claro y algo más fresco todavía que hoy. Hoy hemos tenido unas mínimas de 7 grados, las máximas no van a ir mucho más allá de lo que estamos ahora, 12 grados en el centro de Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Estamos ya con nuestro historiador y analista, Eduardo Inclán. Buenos días.
Hola, buenos días.
Ay, cómo echamos de menos el cafetito el lunes pasado. Y eso que decían, ay, es festivo, qué bien. Pues oye, hay cosas que se echan de menos, como este cafetito así, voy a decir matinal, bueno, ya de mediodía, ¿no?
Claro, pero bueno, era un día especial, sí, de fiesta, de ir a los cementerios, de la misa. No, por los aunque sea el Día de los Santos, al final se convierte en el Día de los Difuntos.
Sí, al final casi como el día siguiente, que es el que no se celebra tanto, ¿verdad? Pero que es el Día de los Difuntos, el día 2, claro. Eso es, se hace el
pero
día
como
1.
Es pero como es laborable, al final claro. se va trasladando y por ello, digamos, eso era un día un poco diferente. Pero bueno,
es
hoy
cierto.
Volvemos a nuestras conversaciones de
Ay,
café.
Ay, que sí, que nos encantan, ¿verdad? Así al calorcito, porque ya apetece. Oye, yo, Eduardo, en una de estas ya me voy a ir pidiendo un caldo en vez del café, ¿eh? Porque apetece ya lo del caldito caliente. Y ya empieza
también,
a ver
también.
En nuestros establecimientos ya vemos, ¿no?, que está el caldito ya. Y mira, si me permites, antes de entrar con los temas, hemos recibido los datos de COVID-19 que no nos ha dado tiempo antes a decir y así te cuento, que igual supongo que tú ya los habrás leído, por si acaso. Tenemos un número de positivos semanal de 1.424 frente, mira, estoy mirando los de la semana pasada, Edu, frente a los 979. Y luego la tasa de incidencia acumulada en 14 días a 109,24. La de la semana pasada era de 86. Ha habido 10 fallecidos, que esa es la cifra más triste a causa de COVID esta semana. La semana pasada, 7 ingresados en UCI. Bueno, pues mira, esa cifra está en 24 y estaba en 26. Ingresados en planta 90 y ahora 86. Hay indicadores que no han empeorado, pero otros sí, Edu. Parece que las cosas hay que tenerlas con precaución, ¿eh? Porque se mete, claro, el tiempo frío, las infecciones y nos contagiamos más, ¿verdad?
Sí, claro, claro. Pero bueno, también es verdad que Álava es la provincia que mejores datos está teniendo.
Es verdad.
Quiero decir que estamos en 62 casos, o bueno, 63 por redondear,
sí, sí.
63 casos por 100.000 habitantes, y en ese sentido yo creo
estamos
muy bien en ese sentido de que aquí en Álava la gente se ha vacunado, pero además está teniendo respeto por determinadas medidas como separación, como no mascarillas, sí. Y por ello digamos que frente a Guipúzcoa, que se va a 174 casos,
sí, sí, que
o,
es ahí
o Vizcaya, que está rozando los 80, más. Nosotros estamos en 63,
sí.
Está bien. Es verdad que evidentemente cuando está muriendo gente y cuando todas estas cosas, pues no podemos decir, pero vamos... Vitoria está bien, quiero decir, con Vitoria 77 contagios, yeah. Está bastante bien.
Para lo que hemos tenido, ¿eh? Uf, pues
los,
fíjate.
Los pueblos de Álava están bastante contenidos.
Sí.
Sobre todo los grandes municipios.
Eso es, menos Salvatierra que veíamos esta semana, ¿verdad? Que estaba en zona roja, pero lo demás...
Pero vamos,
pues
por ejemplo, es verdad que sí que Salvatierra igual sí que está un poquito peor, porque sí. Es verdad que es una zona más, más de paso, más de, ¿no?, de mezcla.
Sí,
de
hay mucha movilidad, ¿verdad?
Claro. Pero vamos, pero para que nos hagamos una idea, 24 pacientes en UCI.
Sí.
O sea, está muy bien, y solo 90 en planta.
Ya.
Estamos bastante bien en ese sentido.
Desde luego, para lo que hemos tenido, Eduardo, pues bueno, eso.
Pero siempre que muere alguien, evidentemente no podemos decir que la situación sea buena, simplemente que estamos bastante bien dentro de...
Porque comparamos con lo que ha habido, ¿verdad?
Claro.
Pero desde luego ni una muerte queremos decir, ¿no? Cuando lleguemos ese día a decir no hay fallecidos por COVID, eso ya sería, pues bueno, pues a lo que aspiramos.
Lo que no sé si es muy productivo lo que hace la consejera Sagardoy, la consejera de Sanidad, diciendo de tomaré medidas para semanas
para Navidad, decía ayer, ¿verdad? En esa entrevista que veíamos.
Vamos a ver, yo creo que no se trata de ponerse en plan regañona como si fuera la señorita Rottenmeier. Es decir, yo creo que lo que tiene que decir es, bueno, pues hay zonas donde la cosa va mejor, hay zonas donde la cosa va peor, vamos a intentar trabajar para que las zonas donde vaya peor se vuelva a cifras adecuadas, pero yo creo que ya ese tono de lo hacéis mal, no os comportáis bien, yo creo que ya está muy, la ciudadanía
ya,
estamos
te refieres
muy cansados.
Al tono de advertencia que tenía ayer, que decía que si las cosas van empeorando como parece ahora, que tendrían que tomarse medidas otra vez restrictivas para de cara a Navidad,
pero
¿no?
Ese tono de tratarnos como a los niños que se portan mal, yo creo que ya cansa, y yo creo que empieza a ser un poco contraproducente en el sentido de que la gente ya no está dispuesta a aceptar ese tipo de discursos como pasaba antes, porque claro, antes era morían 100 y pico personas cada día, o 200 y pico personas cada día, pero hombre, hoy en día yo creo que esos discursos es mejor no hacerlos. Uh-huh. Es decir, si tienes que tomar medidas, sales y dices, a partir de mañana o a partir del pasado mañana, las medidas van a ser estas. Pero esto de estar advirtiendo ya de niños, portaos bien...
A ti te da una sensación un poco eso, ¿no? Como más paternalista de lo que ya esperabas en estos momentos, Eduardo, por lo que veo, ¿no? Por lo que...
Sí, por eso digo que yo creo que es mejor que determinadas expresiones y determinadas cosas por parte de responsables políticos, mejor dejarlo. Uh-huh. Porque yo creo que la ciudadanía ya ha sufrido bastante y yo creo que intenta pasar página dentro de que ya digo que estamos todavía, ves mucha gente cuando vas por las calles o estás en las cafeterías con la mascarilla puesta, que nos viene muy bien para otras enfermedades, no solo COVID.
Ya, sí, pues, el año pasado por lo menos así se vio, ¿verdad? Que hubo menos contagios
y yo creo que todavía estamos ahora con la campaña de vacunación para la gripe,
sí,
de la gente, ¿no? De la gente que lo necesita. Entonces yo creo que, bueno, yo creo que la gente se está portando adecuadamente, es responsable.
Comentábamos que se ven todavía muchas mascarillas, ¿verdad? En muchos lugares donde se tienen que ver, desde luego, eso sí, no hay duda. Quiero decir, incluso donde, bueno, tienes la duda, hay mucha gente que opta por incluso, bueno, pues mantenerla y sí. Sí, yo creo.
Pero en la calle mismo.
Sí, en la calle.
Vas por la calle y todavía... Y eso que en la calle es verdad que ya se puede pasear. Uh-huh. Si no hay una aglomeración de gente, la norma es que se puede pasear sin mascarilla. Pero es verdad que la gente ya se ha acostumbrado a llevar la mascarilla y es verdad que muchas veces es más lío estar quitándotela y poniéndotela.
Sí.
Que decir, bueno, si es un recorrido corto de que vas andando, pues dices, mira, me la pongo ya.
La llevo para todo, eso es.
Para
y
todo,
ando mirando, ¿verdad?
Hombre, y eso influye en eso, en estos datos, digamos, claro, adecuados para Álava. Es decir, que hemos pasado a 64, bueno, pues, o 63, bueno, pues tampoco todavía está la cosa bajo control, vamos a decirlo así.
Bueno, pues ahí está la mirada, además, muy acertada de Eduardo. En el territorio alavés. Por cierto, que en Álava, en nuestra capital, en Vitoria, vuelve a haber, porque quiere ser referente además, a nivel de España por lo menos, y no sé si referente internacional, llega para el fin de semana que viene, y muchas personas se han preguntado, ¿pero qué hace esto en la calle? ¿Qué se está poniendo? ¿Qué aparatos tan grandes? Claro, es que llega Lumbre Light Festival, el festival que va a iluminar Vitoria desde el próximo viernes, día 12, hasta el domingo 14, esos tres días, con 20 espectáculos de luz sobre sostenibilidad y pandemia, en este caso también, claro, va a estar la pandemia ahí presente. Qué gozada, ¿no? Que haya actividad, que haya ilusión y cosas tan bonitas aquí en nuestra ciudad, ¿no? Que mira, va a ser también otro punto a tener en cuenta con esa, para que no haya aglomeraciones, que todo esté bien previsto y que tengamos la mascarilla, Eduardo.
Claro, porque a ver, una vez que nos cambian la hora, ya anochece muy pronto en Vitoria, claro. Entonces, y suele ser unos días donde la tarde se hace muy larga y, pero sobre todo, hay muy poca luz. Entonces, cualquier evento que se pueda organizar para cambiar es un poco esa situación, pues siempre sí. Es un poco una alegría, un cambio de, ¿no?, de modelo, de ciudad. Y entonces yo me acuerdo cuando hace unos años se empezó con lo de la Noche de las Antorchas en el Casco Viejo.
Sí, es verdad, la Noche de las Luces.
Era un evento muy bonito, en ese casco medieval, con esa luz diferente que te da, ¿no?, el fuego.
Sí, sobre, sí. Tan cálido.
Bueno, pues ahora, digamos, nos vamos a todo lo contrario, nos vamos a la modernidad más absoluta, ¿no? Las luces LED, todo esto, ¿no? Los creadores de frames, ¿no?, de todo lo que son eventos lumínicos, y bueno, pues evidentemente pues es una novedad para Vitoria, y lo que tenemos que hacer es eso, ir retomando las actividades que teníamos previamente. Entonces ya nos da mucha alegría cuando nos dicen que el Puente de la Constitución y de la Inmaculada vamos a tener Ardo Araba en Vitoria.
Sí, sí, sí.
Pues esto que va a haber este fin de semana en Vitoria, pues evidentemente este festival de luces, pues también. Es verdad que no sé lo que opinarán los que están reunidos en Glasgow, ¿no?, en la cumbre del clima sobre este derroche de luz.
Sí, sí, que ahí estábamos presentes, además. O sea que,
claro,
sí, claro.
Y por eso digo, pero bueno, por lo demás, yo creo que son eventos que Vitoria necesita en ese sentido. Tenemos que intentar mover un poco la situación de la ciudad para que no sea siempre lo mismo, y sacar a la gente a la calle y sobre todo revitalizar un poco nuestro centro ciudad.
Pues sí que tenemos ganas, sobre todo claro, eso, esa zona. Oye, pues el lunes nos contamos, Eduardo, aquí en este cafetito o en este caldito, ¿eh?
Eso, y a ver si tenemos mejores noticias con la delincuencia que se dedica a robar en comercios y en casas de los pueblos de Álava.
Sí, porque se sigue hablando de eso, de agresiones, de atracos, se sigue hablando de esas cosas. ¿Ves? Mira, en nuestras mesas alrededor vemos a personas preocupadas aquí en esta cafetería virtual que nosotros tenemos, y se sigue hablando de ello, ¿verdad?
No, pero incluso una violencia igual de menos entidad, que es el que tiene una casa en el pueblo y de repente le roban los canalones de cobre, le roban los muebles que tiene dentro. Entonces, esa pequeña delincuencia que igual no sale tanto en los medios de comunicación.
Sí, y que está, ¿no?
También está existiendo en nuestro territorio, y yo creo que tenemos que destacar que algo habrá que mejorar para que esto no vuelva a suceder.
Sí. Pues me alegro que tú lo apuntes también. Tú, que además sueles hacer recorrido y conoces bien el territorio, Eduardo, si conoces estos casos y sabes qué está ocurriendo, te agradezco que los traigas aquí a nuestra antena, porque tendremos que estar pendientes.
Sí, por ejemplo, en La Guardia acaban de detener a dos personas que eran responsables de robar canalones de estos de cobre,
¿sí?,
que se venden muy bien luego para, ¿no?, para,
claro, el cobre,
para reutilizarlos en otras obras o en otros lugares. Pero claro, que es que a la persona que le quitas eso le haces una faena enorme, porque
estás robando, claro.
No puede usar la casa mientras, y ahora encima que llega el periodo de lluvias, es que se le puede inundar la casa porque no tiene las bajadas de agua hecha y el tejado no puede absorber tanta agua.
Pues estaría bueno. Aparte de la faena que le haces, es que es robar. Es que estamos hablando de robar y de meterte en una propiedad privada, y de que eso, pues no.
Y no olvidemos que en los pueblos siempre es más difícil encontrar buenos albañiles y buenos fontaneros que te hagan la obra, que no es aquello de, bueno, pues me lo rompen hoy y mañana me lo cambian. No, no.
Ya.
En los pueblos siempre es más dificultoso conseguir mano de obra para este tipo de obras especializadas.
Y tanto que sí. Bueno, Eduardo, pues lo dejamos aquí, que teníamos algún día más, pero es que no nos da, ¿eh? Oye, hay lunes que se acumulan aquí los temas en la cafetería. Eduardo,
claro.
Menos mal
pues
que nos vemos.
La semana que viene,
cada lunes.
La
claro que sí. Ay, a ver qué ves tú de lo de Umbra Light Festival, porque es que son muchos. A ver si coincidimos en que uno puede ver unos y otros dos, ya nos contamos.
Exacto.
¿Vale?
Venga.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Y hace meses hablábamos aquí en COPE con nuestro siguiente invitado, un gran profesional de los medios, también de esta casa, también ha estado aquí y que ha escrito muchas publicaciones y comenzó con la novela de ciencia ficción en 2016, iniciando además la trilogía con Las guerras del código, después Los exiliados de la hélice y que cerraba con La tercera hebra. Bueno, pues este año nos sorprendía con un nuevo proyecto, la creación, junto a Visi Alonso, de VIV Ediciones, que te invito a mirar en la web por la cantidad de servicios que ofrece a muchas personas que necesitan editar, publicar, que no saben cómo hacerlo, ¿verdad? Porque tú sabrías, o si tienes algo ahí, una inquietud y no sabes cómo llevarla a cabo para que se publique, para que tenga vida, bueno, también para crear una web, para estar presente. Bueno, pues desde VIV Ediciones nos presenta su nuevo trabajo titulado Relatos huérfanos, este gran profesional, Juan Manuel Sánchez Villoldo. Buenos días, Juan Manuel.
Buenos días, Alicia, ¿cómo estás?
Oye, pues encantada de recibirte de nuevo aquí, en la que es tu casa también, en COPE, y para que nos cuentes acerca de este nuevo sello vitoriano, que, oye, yo veía lo de VIV Ediciones cuando salió y decía que vitoriano también, ¿no? Ahí con la V por dos veces, por claro, Visi, Visi Alonso y por ti, supongo, de Villoldo, ¿o qué?
Claro, así es. Esos son los nombres con los que, bueno, con los que se ha hecho ese pequeño acrónimo con el que hemos creado la editorial. Y muy contentos, ¿eh? La verdad, este que es la primera criatura que acaba de salir, estos relatos huérfanos,
sí.
Pues queríamos darle un destino bonito y creo que lo mejor es pues que sirva para ayudar.
Y así, mejor, va a ser, ¿no? Así va a ser, relatos huérfanos. Ahora nos cuentas que va a ayudar, pero primero, lo que a mí me parece que hablaba el otro día con Visi Alonso, con la que has abierto este sello, VIV Ediciones, decíamos, qué bonito que te cuenten relatos, qué bonito que no todos sean historias largas, ¿verdad? Lo hablaba contigo también, que me decías, a veces estás en el metro o vas en el autobús y que puedas leer un relato con principio y con final, ¿verdad? Esto es una maravilla que exista y que lo tengamos a disposición los adultos también, no solo los niños, con historias más cortitas.
Pues así es, y es que además si los adultos no somos más que niños crecidicos al final, ¿verdad? Uh-huh. Entonces también sí. Disfrutamos de los cuentos. Nosotros los llamamos relatos por aquello de que igual psicológicamente nos sentimos mejor que no nos cuenten un cuento, sino que nos relaten algo. Uh-huh. Pero son eso, son historias cortas, con un principio, con un final, que si no te gusta el tema, por decir algo, pues se ha acabado en 10 páginas o en 5 o en 8 las que tenga y te pasas otra historia, que igual no tiene nada que ver.
Ya,
este es
que te sorprende con otra historia, con otra trama, efectivamente. Bueno, pues estos relatos huérfanos los habéis sacado, como decís, la primera obra que sale de VIV Ediciones y no os habéis quedado contentos, Visi, tú habéis dicho, vamos a llevarlo para que tenga algo solidario, ¿no? Para que tenga un matiz solidario y podamos ayudar. Y contactasteis pues con una ONG que lleva una trayectoria ya muy larga, sólida, firme y muy seria, ¿verdad?
Así es, con la Fundación Vicente Ferrer, que desde el primer momento se sintieron encantados. Lógicamente, les enviamos los relatos, ellos los leyeron, estuvieron de acuerdo. Les gustaba el título, además, lo de los huérfanos, precisamente, que tiene su pequeña historia, porque los relatos estos se llaman huérfanos porque son relatos que yo había escrito a veces equivocadamente, pues porque me pedían una cosa y escribí otra.
No me digas.
Sí, estas cosas pasan y se van quedando en el fondo del cajón, ¿no?
Ajá.
Y llegaba el momento en que había que darles vida, porque los relatos también tienen derecho a vivir, y sus personajes, por supuesto, y se nos ocurrió de repente, bueno, por un mero ejercicio de honradez, es nuestro primer trabajo, posiblemente, que quizá no sea todavía el fruto perfecto, cometeremos errores, como habrás visto en nuestra web, ¿no?
Como pone en vuestra web.
Editamos para ti, es decir, tus errores son nuestros, pero no vamos a decir que somos Superman porque no lo somos.
Pero eso está muy bien.
Con todo el cariño, pero hay que ser honrado.
Claro.
Y luego, pues tú ya sabes que yo viví 10 años en África, en Asia. El sol salió del continente, pues bueno.
Bueno, al final, ¿verdad? El mundo ahora ya está global y lo tenemos tan a mano, pero tú efectivamente tienes esa experiencia, ¿eh? Que muchos no tenemos, sí.
Y en ese aspecto, pues, aunque a veces personas, gobiernos, aunque a veces nos resulte muy cómodo meter la cabeza debajo del ala, ¿verdad? Sabemos que hay una realidad y hay una realidad que hay gente que sufre. Cuando un país sufre, una nación sufre, un pueblo sufre, sufren las familias con hijos sufren más, y dentro de los niños no vamos a descubrir nada, quienes más tienen que perder, quienes más tienen que sufrir, son muchas veces las niñas. Muchas veces no, siempre. Y en ese sentido, y con mis vivencias en Asia, con los horrores que he llegado a ver en algunas ocasiones, ¿no? Cosas que me han aterrado, etcétera, etcétera, pues cuando hablamos qué destino le queríamos dar a este primer libro, decimos, oye, mira, lo hemos hecho desde el cariño porque es el primer libro, qué mejor que sigamos intentando repartir un poco de cariño y si... A ver, si es que esto es muy simple, Alicia, si tú lo sabes mejor que yo y que nadie. La única solución que tenemos para esas niñas es educación.
Ya, desde estudios. Luego, sí, sí.
Educación.
Es la base. Si luego hay muchas más cosas, pero sí.
Si podemos sacar a una niña de ese bucle, pues sí. Estupendo, ¿no? Y esa es la idea, la gran idea.
Pues sí, la gran idea.
No es una inmodestia decirlo, creo que es la gran idea.
Es que es lo, que es lo mejor.
Esto es. Ojalá pudiéramos todos de vez en cuando hacer una cosita así, ¿no?
Pues claro que sí.
De todos los que colaboran.
Pues yo ahora creo que, mira, nosotros con estos relatos huérfanos que podemos adquirir a través de VV Ediciones, que está en la web, es muy accesible para todos, pues podemos colaborar. Y luego vamos a tener un incentivo, que no sé si me lo contaba Bisi o me lo contabas tú, y dice que ya lo podemos contar, que cada libro va numerado, que muchos lo habrán comprado, por un precio que de verdad que es asequible, que lo habrán comprado sin darse cuenta y que tiene un número, y es que es una especie de boleto, porque hay empresas que han querido participar también al ver este proyecto tan bonito, y hay una especie de lotes con cosas, oye, chulas, y que va a haber algún premio, luego se va a hacer un sorteo, ¿verdad? Va a haber como alguna superfiesta o así, con notario.
Lo haremos en diciembre, por supuesto pretendemos que sea antes de la lotería para que no se compliquen mucho las cosas, que luego tenemos todos muchos números en el bolsillo, y efectivamente muchas empresas alavesas y vizcaínas de momento pues han mostrado su interés, han mostrado ya, y eso lo han mostrado físicamente, quiero decir. No sé si puedo mencionarlas.
Sí, nos da tiempo, en un minutico nos da tiempo, claro que sí.
Sí, suavecito, mira, por ejemplo, el Ibarrondo, que creo que todo el mundo lo conoce,
hombre,
¿verdad?
En esta casa mucho,
un lote,
sí.
Eso es, un lote de sus productos. Los Ángeles Gourmet, que también nos ha facilitado otro lote estupendo. En Galdácano, donde yo resido actualmente, tenemos Everest Galanta, una bodega que hace un chacolí magnífico.
Buah,
también nos ha puesto un estuche de sus lotes. Hoy ha entrado Marqués de Riscal, ya os podéis imaginar con
qué. Menuda
óptica
materia
avenida,
prima. Sí.
Es óptica avenida, unas preciosas gafas de sol.
Que nos vienen muy bien, sí, sí.
Y nos entra, creo que ya está pendiente también la fortaleza, en fin. Okay. Y no voy a decir más cositas.
Bueno.
Importante, eso sí, cada libro lleva un número. Da igual cuando lo hayan comprado, quien ya lo tiene.
Sí.
Porque ese número no es que cada vez que entre un producto entra para los... No, entra para todos.
No, para todos, para todos.
Desde el 1 hasta el... Ojalá hasta el 50.000.
Pues
bueno,
sí, ojalá, ¿eh? Juan Manuel. Ahí que lo tenemos que dejar aquí ya, pero os tenemos muy presentes, ¿eh? Juan Manuel Sánchez Villoldo, que sabes que podemos hablar en cualquier otro momento aquí en COPE.
Cuando tú quieras,
y
bueno.
Recordamos a los oyentes, V y V Ediciones, con el simbolito de AND en inglés, V and V Ediciones, y los relatos huérfanos con los que todos podemos contribuir. Un abrazo fuerte. Hasta pronto, Juan Manuel. Un abrazo a Bisi Alonso también.
Hasta pronto, Alicia. Saludos.
Nos despedimos aquí en COPE Vitoria, lo hacen David González en la técnica, Alicia Calleja en los micrófonos. Tenemos un ratito pendiente, a las 2:10 en COPE Euskadi.